Hoy es 12 de enero del 2008. Estamos entrevistando al señor Jesús Varela aquí en Tolleson, Arizona, para el proyecto Bracero de la Universidad de Texas en El Paso. Mi nombre es Alejandra Díaz. Buenas tardes, señor Varela.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con preguntas de su infancia. ¿Dónde y cuándo nació usted?
¿En qué?
¿Dónde y cuándo nació usted?
Bueno, pues el 328 de 1921.
Muy bien.
En la ciudad de Guadalupe Victoria.
Sí. ¿Usted nació en una hacienda?
Era hacienda. Uh-huh. Pero ya donde yo nací fue donde principió el pueblo. Ahí donde principió el pueblo, el fundador del pueblo fue un tío mío, hermano de mi papá.
¿Cómo se llamaba?
Donde es Frutoso Varela. Entonces, a consecuencia que mi tío vino a zumbar ahí su casa, ¿verdad? Ellos eran originarios por allá de San Juan del Río, del Rodeo Durango. Y cuando se vinieron ahí a Guadalupe Victoria, cuando todavía era Tapona. Entonces, cuando se abrió el pueblo, el terreno para fundar el pueblo de Guadalupe Victoria, mi tío Frutoso fue el primero que fundó la primera casa. Ahí en su casa es la primera casa de Guadalupe Victoria. Ahí está la piedra donde se originó la casa. Entonces, a consecuencia de eso, mi papá también vino y hizo una casa allá. Entonces, las casas, nosotros somos los fundadores de Guadalupe Victoria, la familia de nosotros. ¿Sí? Ese es nuestro, ese es el origen de Jesús Varela.
Oh, muy bien. Y cuéntame de Guadalupe Victoria, ¿cómo era? ¿Por qué decidieron irse?
Bueno, mire, de lo que yo me acuerde, de donde yo empecé a tener luz de conocimiento, pues no había casas. De ahí no estaba la casa de nosotros, solamente existía un llano, porque no, ahí no hay sierra, ¿verdad? Las sierras están, estamos en un valle ahí, y las sierras están alrededor, pero lejos del pueblo, ¿no? Entonces usted, de ahí me acuerdo yo que de la casa de nosotros, salía usted, y para todos lados veía usted puro desierto, puro llano. En tiempo de los hacendados, según platicaban ahí, ¿verdad? Esos eran terrenos de siembra de los hacendados, ¿verdad? Todavía se señalaban los surcos ya casi borrados. Entonces, con el tiempo, recuerdo yo que mi papá compró un terreno a la misma hacienda, ¿verdad? Porque ya parece que ya se había fundado el ejido en México. Entonces, mi papá compró terrenos en una parte que le decían el Tinaco. Sabe un nombre que tenía ahí, ¿verdad? Tinaco, por un pozo que existía ahí donde cargaba agua el tren y donde aquellos antiguos ganaderos tenían ganados y ahí le daban agua al ganado. Por eso le decían Tinaco, pues, según eso, por ese pozo que tenía ahí. Entonces ahí fue donde di yo mis primeros pasos ayudando a mi papá a barbechar la tierra. Había mucho zacate, un tipo de zacate que le decían pajón, ¿verdad? Que eran como troncones de madera enterrados en el suelo. Y usted tenía que cortarlos, usted con talacho, escarbar para poder hacer. Y así fue como se hicieron esos terrenos que mi papá abrió ahí. Y como yo era el único que existía mayor que podía ayudarle, ¿verdad? Pues no mayor, digamos una edad de 6 a 7 años. Entonces yo fui el que le ayudaba a mi papá, pero pues usted se imagina que de 7 años para agarrar un talacho y estar escarbando, pues no era fácil, ¿verdad? Pero ahí andaba yo con mi papá y empezamos de pedacito en pedacito a abrir terreno y ya fui yo creciendo y criándome ahí, ¿verdad? Con unos animalitos que teníamos, íbamos y los cuidábamos y ahí les dábamos comida del pasto que había, ¿verdad? Y empezó mi papá a sembrar ahí la tierra, ¿verdad? Y yo le sembraba. A consecuencia de todo eso, ¿verdad? Que yo era el único en la casa. Éramos cinco de familia, ¿verdad? habíamos sido como 12, pero asistíamos 5.
¿Qué pasó con los demás?
Todos se le murieron a mi mamá.
¿Chiquitos?
De chiquitos, ¿ve? No sé qué. Pues verdaderamente yo nada más me recuerdo que empezaban a estar malos y se le morían a mi mamá, ¿verdad? Y terminaban y ya nomás yo existía, ¿verdad? Ahí en la casa. Hasta que de un hermano mío, Félix, empezaron a... Ese fue el primero que ya se quedó.
Que sobrevivió.
Que sobrevivió. Y de ahí para atrás, los que habemos, ya sobrevivimos, ¿verdad? Somos 5 hermanos.
¿Cómo se llaman sus hermanos?
Mi hermano, el mayor de él, de allá, yo soy el mayor, pero el mayor que está allá se llama Félix. Y el que le sigue es Manuel. Y el tercero es José. Y el cuarto es Ignacio.
¡Oh, puros hombres!
Fíjese, mi mamá tuvo la gran suerte de que nada más tuvo 2 mujeres. Y las 2 mujeres se le murieron. La primeritita que ella tuvo fue mujer. Y sería como la cuarta o la quinta de familia, ¿verdad? Fue otra mujercita. Y también se le murió. Esa, la grande no la conocí yo. La chiquita que se le murió, esa sí la conocí. Y se le murió como de 3 años, ¿verdad? Entonces ya de ahí fue cuando le digo que nacieron los demás muchachos, ¿eh? Que son los que existen ahorita todavía con vida.
Okay. ¿Cómo se llamaban sus padres?
Mi papá se llamaba Valerio Varela y mi mamá Otilia Gándara.
Muy bien.
Esos eran los nombres de ellos.
¿Usted fue a la escuela?
¿Mande?
¿Usted fue a la escuela?
Mire, a consecuencia de eso que le estaba yo platicando ahorita, que fui el único, ¿verdad? Que pude trabajar, el único que podía ayudar a mi papá. Pues empecé a poderle ayudar a sembrar, ¿verdad? Y ya que porque yo le ayudaba a sembrar, pues ya no me pusieron en la escuela. Entonces, ya que se terminaba el trabajo ahí, me pusieron en la escuela. Sería, yo creo que no fueron más que 3 meses.
¿En la primaria?
Sí, pues ya no, por eso es que le digo que no alcancé a ir al colegio, a terminar el colegio. Cuando me puso mi papá en la escuela de gobierno, ¿verdad? Que fue la primera escuela que yo conocí. Pero había estado yo con un señor profesor que era una escuelita particular, que era chiquita así, ¿verdad? Donde estábamos como unos 6-7 alumnos, nada más. Y pues oiga, ahí... Pues le voy a decir que aprendí a conocer las letras. Pero una cosa que hasta el presente, ¿verdad? Le digo yo a mi hija, que nunca me enseñaron una cuenta. Nunca me pusieron cuentas en el tiempo que estuve ahí con él. Yo, pues póngale usted que se hayan sido otros 3-4 meses con Bartolito, se llamaba. Le decían Bartolito porque parecía que era medio temblor, era de temblores, ¿verdad? Entonces... Tuve esa temporadita ahí con él. Y de ahí para adelante fue cuando me metieron a la escuela de gobierno. La escuela de gobierno duró como 3 meses. Y recuerdo muy bien, ¿verdad? Que con... con mucha vergüenza. Me pararon un día en la escuela, ¿verdad? Que tratara yo de competir con un compañero de escuela en las cuentas. Me quedé nada más viéndola. Pues que no supe de él. Entonces, para pronto, tardó en que me sacaron de la escuela, ¿verdad? Ya me tuve que ir a trabajar con mi papá. Ya no hubo educación, ya no hubo nada más en la vida. Le digo a Lupe, ayer le estaba platicando que tenía yo 2 primas en Durango. Ellas sí tuvieron educación y trabajaban en el Palacio de Gobierno. Todo el tiempo le pidieron a mi papá que me dejara ir con ellas para ponerme en la escuela. Pero como le digo que yo era el único en la casa, pues nunca quiso mi papá dejarme ir. Fue difícil. Y de ahí para adelante, yo nunca tuve escuela ni nada. Cuando me vine yo para acá, entonces yo, que ya tuve a mis hijos aquí, entonces procuré yo que donde yo andaba trabajando, casi todo el tiempo trabajé alrededor de la frontera. Todo el tiempo le andaba yo trayendo libros a ella, porque yo deseaba que, como yo no había podido estudiar, que mis hijos pudieran tener la escuela que yo no pude tener.
Claro.
Igual que mi ama, mi señora, tampoco ella tuvo escuela. Entonces, cuando se trataba de ayudar a mi hija, pues ni yo ni ella podíamos ayudarla. Entonces yo traté de todo el tiempo estarle trayendo libros a ella, hasta que estaba en el colegio, ¿verdad? Le traje diccionarios, le traje libros. Pues yo veía importante, yo les preguntaba ahí a los que vendían libros, ¿verdad?, para qué servían esos libros y todo. Me decía, yo se los traía a ella. Entonces, así fue como yo empecé a leer libros, ¿verdad? Y fue cuando yo pude aprender a leer y escribir, ¿verdad? A mal escribir, porque muchas escribo, pero muchas cosas me falta cuando es doble R, cuando es doble L, todo eso. A veces que las pongo con o a veces sin, ¿verdad? Porque pues yo, para mí me suena lo mismo, ¿verdad? No más que se entienda. Entonces ya le digo, eso es lo que, eso es parte de, esa fue parte de mi niñez.
Ok, muy bien. Señor, ¿usted cómo se enteró del programa?
¿De este programa?
Del programa Bracero.
Oh, cuando, bueno, es que en ese tiempo empezamos a darnos cuenta, yo creo que fue cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Había un lugar ahí en mi pueblo, ¿verdad?, de las pocas fincas que se organizaron ahí en el mercado, que era, yo creo que pronto se empezó a formar el pueblo ahí de Guadalupe Victoria y empezó a hacerse mercado y todo, ¿verdad? Y uno de los lugares, el Palacio de Hierro, que se llamaba ahí, era el único lugar que tenía radio, ¿verdad? Entonces mucha de la gente nos amontonábamos ahí. Yo no podía ir muy bien porque mi papá y mi mamá no me dejaban salir de noche, ¿verdad? Entonces los programas de ahí los tenían de noche y la gente se amontonaba ahí a estar oyendo el radio, las nuevas. Y así fue como me di cuenta yo, dice que la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, cuando había empezado los Estados Unidos, que los, pues son de Estados Unidos, yo no sabía dónde sería, ¿verdad?, pero yo nomás oía decir que de Estados Unidos.
¿Y qué se imaginaba? ¿Cómo era, pues, Estados Unidos?
No, pues ni me imaginaba, porque fíjese, ahora cuando menos en televisión usted ve partes que no conoce, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues, ¿cuál televisión? No existía. Pero ya por medio del radio ahí se daba uno cuenta de que decían que algún día iba a llegar a que los técnicos estaban peleando porque hubiera televisores. ¿Qué era televisor? Pues uno no sabía. Que unas pantallas donde se iban a estar viendo las personas y que se iban a ver otros pueblos y que todo eso lo enseñaban ahí.
Ni se imaginaban.
No, nada. Después seguía uno pensando en lo que había oído ahí, ¿verdad? Y yo iba a mi casa y lo que yo oía ahí, y se lo platicaba a mi papá y a mi mamá.
¿Cuántos años tenía?
¿Mande?
¿Cuántos años tenía?
Pues no le digo que sería como alrededor de los 7 años, 8 años.
¿Cuando iba a ver el radio?
Cuando iba yo, porque me mandaban algún mandado, ¿verdad?, al mercado, entonces yo aprovechaba que oía la bolita y me iba ahí a ver qué oía. Okay. Entonces de ahí fue donde empezó a darme cuenta que luego empezaron a decir que empezaban a venirse braceros a los Estados Unidos. Y pues, yo pensaba que los braceros que usábamos para calentar agua, para calentar las tortillas, ¿verdad? Decía, y que braceros a Estados Unidos, que van a llevar braceros a Estados Unidos. Entonces, mucha gente decía, oía yo, ¿verdad? Como le digo, yo nada más oía, ¿verdad? Decía, no, dice, ¿cuáles braceros? ya empezó la guerra en Estados Unidos. Lo que pasa es que los van a llevar allá para que los maten allá los alemanes, porque ya decían que la guerra era con Alemania e Italia. Entonces, así, pues ya entre más se fue aquello haciendo popular, ¿verdad? De que los braceros y que los braceros, y que va a haber braceros en Chihuahua. Pues quién sabe qué será eso de braceros. Y luego, pues que va a haber braceros en Guadalajara, así, ¿verdad? En diferentes partes de México. Entonces, pues ya se sabía que ya mucha gente se había venido, ¿verdad? De braceros. Y es que según esto, decían que esos trabajadores venían a reemplazar los trabajadores que se habían llevado de soldados de aquí a la guerra, ¿verdad? Para agricultura y para, en ese tiempo decían que para el trabajo del traque había mucho, donde estaban poniendo líneas de ferrocarril, ¿verdad? Esa era la mayor parte del trabajo que había. Y pues ya le digo, así fue como nos enteramos nosotros de eso. Pero yo, haga de cuenta usted como que era un sueño que me pasaba ahorita y se me olvidaba mañana, ¿verdad? Así fue pasando el tiempo. Entonces tenía yo un hermano de pila que era hijado de mi mamá y de mi papá, que éramos inseparables, ¿verdad? Que también se llamaba Jesús, pero él era Jesús Soto. Entonces me decía, oye Shui, vámonos de braceros. No, le decía yo, que no has oído que dicen que los van a llevar para matarlos allá. ¿Por qué? Porque vamos a ir, aquí nos morimos mejor en nuestra tierra, que vamos a morirnos allá. Pues así pasó el tiempo, que de repente vino la mamá de él y le dice a mi mamá, fíjese nomás, comadre, que ya se me fue Jesús. ¿Para dónde, comadre? Pues me dijo que se iba a ir de bracero. Pues sí se vino de bracero.
¿Cuántos años tenían ustedes?
Bueno, ya en esa fecha, sí. Ya yo creo que ya andábamos sobre los 17, 18 años, ¿verdad? Okay. Yo ya me acuerdo que yo empezaba a trabajar, cuando no trabajábamos en la labor, ¿verdad? En las siembras, cuando se terminaba el trabajo, ya me venía yo y a mi papá, era el más interesado en que conocía a un señor que estaba en la misma cuadra donde nosotros vivíamos, pero estaba a espalda de nosotros, ¿verdad? O sea que en esta calle estábamos nosotros y el señor estaba en otro lado, tenía un taller de carrocería, carpintería y herrería, ¿verdad? Entonces, según esto, era conocido mi papá y muy amigos, y le dice mi papá, oiga, don Manuel, ¿por qué no me ocupáis a Jesús para que me lo enseñe a hacer alguna cosa? Pues mándemelo para acá. No, pues sí, me mandó mi papá para allá con él. No había trabajo en la labor ni nada, ¿verdad? Ya me fui yo a trabajar ahí con él. Pues qué, a cepillar tablas, ¿verdad? Y a cortar tablas con el serrucho. Todo el día cortaba yo tablas y todo el día cepillaba tablas. De 6 de la mañana a 6 de la tarde o más tarde, ¿verdad? Y un ratito estaba cepillando tablas y el otro iba a la herrería ahí donde, ¿sabes lo que es herrería, verdad?
Sí.
Bueno, era una fragua donde, ahí donde se machucaba el fierro, donde se hacían artículos de fierro, ¿verdad? Entonces, pues que se necesitaban uno ahí para que le echaran marrazos al fierro, ¿verdad? Para adelgazarlo, para doblarlo, ¿verdad? Pues ahí va Jesús. Jesús, ven, ahí va Jesús a ayudarles, ¿verdad? A echar marrazos. Jesús, que ven, serrúchame esta tabla. Pues ahí va Jesús a serruchar una tabla. Y así ya le digo, a todo lo que se había ahí, ahí me vean. Entonces, decía yo, no, pues, yo creo que me van a dar siquiera algo aquí, ¿verdad? Por lo que ando haciendo. Pues no, creo que la primera semana me dio el señor 40 centavos.
¿Por toda la semana?
Así estuvimos yendo y 40, 50 centavos, 40, 50 centavos nomás por semana. Hasta que un día me dice otro hombre que había caído ahí de Durango, que también hacía ese tipo de trabajos, ¿verdad? Antonio Hernández. Y me vi a mí, iba ahí con don Manuel a hacer cosas, ¿verdad? O a pedirle algún fierro, o a pedirle alguna cosa, ¿eh? Y me conoció él a mí. Luego me dice, no ahí, ¿verdad? Sino acá afuera, donde no nos vieron. Me dice, oye, Shui, ¿por qué no te vas a trabajar conmigo? Y pedí, ¿cómo voy a dejar a don Manuel? ¿Qué te da don Manuel? Pues no, le dije, don Manuel no me da por ahí, me da 20 centavos a veces, que me da 40 por semana. Uy, hijo, mira, ya veo lo que tú puedes hacer y lo que haces. Haces mucho para lo poco que te da, dijo. Dijo, vete para allá conmigo, yo te voy a dar un peso diario. Dije yo, ¿un peso diario me va a dar? Sí, dije yo.
Era mucho más.
Y vamos a trabajar, dijo, los 7 días. Yo. Entonces ya fui a mi papá, no le dije. Le dije a mi mamá. Dije, mamá, ¿sabe que un señor ahí, dije, me ofrece trabajo, que me voy a ayudarle a él? Y que me va a dar un peso diario, le dije, fíjese, van a ser 7 pesotes que me van a... Todavía había mucho, en ese tiempo todavía existían los pesos de plata, 0,720. Quizás ustedes los, si no los conocieron, les han oído aumentar, ¿verdad? O los han visto por ahí en exhibiciones. Eran unos pesotes de plata, 0,720. Estaba el 0,7, estaba la cabeza del águila en el peso, ¿verdad? Estaba el 0,720, por eso eran 0. Y toda la moneda de plata, había pesos, 10 y 20, tenían que tener 0,720, si no, no eran de plata, no eran, eran falsos. Entonces, le dije, ¿cómo? ¿Y cómo te vas a ir si ahí fue donde te puso tu papá? Pues sí, mamá, pero don Manuel no me da nada, le dije. Y me trabaja mucho. Ya ves desde qué horas me voy y de qué horas vengo. Y ya ves que vengo a comer, estaba cerquita, pues nomás a vuelta de la cuadra. Y ya ves que no hago ni media hora, le dije, y ya ves que voy, se le hace mucho. ¿Qué dice? Me voy. Pues tú sabes, mijo. A ver qué dice tu papá. No, pues no le diga. Me voy a ir de contrabando a trabajar allá con él, y que él esté pensando que estoy trabajando con don Manuel ya. Y, pero a don Manuel sí le voy a decir. Le voy a decir que ya no voy a venir a trabajar a ayudarle. Porque me voy a ir a trabajar la labor. Usted sabe, a cuidar los animales o a barbechar. Bueno, si ya le avisé a don Manuel. Y me dice, pues siento mucho que te vayas, Chuy. Dijo, pues aquí estás aprendiendo mucho. Pues sí, sí estoy aprendiendo. Le dije, pero pues fíjese que también tengo que ir a barbechar la tierra. Ya se va a llegar el tiempo de sembrar y ¿qué vamos a hacer sin la tierra barrechada? Bueno, pues ni modo, te vas. Pero no me dijo, tenga, pues ahí le va a hacer otro peso, no, nada. No. Me fui, váyase. Y ya le digo, esos fueron los trabajos, los principios de, pues que ya le hacía la lucha yo a trabajar, ¿verdad? Y de ahí me salió otro señor, ¿verdad? Que fue con el último que trabajé la temporada cuando ya se trató de venirme de bracero, ¿verdad? Ese se llamaba Vitoriano Rangel, era también carrocero. Y luego tenía tres hijas con una prima hermana mía, ¿verdad? Y me dijo, Chuy, ¿por qué no te vas a trabajar allá conmigo? Dijo, yo te voy a pagar unos 50. Dije yo, uy, pues ya va para arriba la cosa. Le dije, ya unos 50. Le dije, pues ya van a ser más pesos. Y, pues ya le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues ahora sí ya no tenemos. Ya mi papá se había dado cuenta, ¿verdad? Pero no dijo nada. Mi mamá le dijo, no, dijo, pues mira, don Manuel no le daba nada. Dijo, y acá le ofrecieron, y acá sí le dan. Ya mi papá no puso ninguna. No se opuso a nada. Entonces ya cuando me fui con Vitoriano Rangel allá, pues ya era 1,50. Y estaba trabajando ahí un primo hermano de él y un entenado de él, hijo de su señora. a veces se salía, le gustaba mucho la baraja al Señor. Se salía y nos dejaba solos a los tres ahí, ¿verdad? Entonces decía Felipe era el primo hermano y Simón era el hijo político de él, ¿verdad? Hijo de su señora. Decía Felipe, ¿saben qué? Esas rejas que están ahí, las rejas eran las rejas de los arados, las que le ponían la punta a uno para que los arados que jalaban los animales fueran cortando la tierra, ¿verdad? Entonces esas había que repararlas y darles, afilarlas para que entraran en la tierra cuando iba barbechando uno, ¿verdad? Entonces decía Felipe, esas las vamos a arreglar ahorita y esas las vamos a para nosotros. Entonces ya esas rejas que arreglábamos, 10 o 15 rejas, ¿verdad?, cobraban unos 50 por reja, ¿verdad? Entonces ya decía, si son 9, 10 rejas, ya nos tocan 3 pesos y centavos a cada uno. No, pues yo como era el arrimado ahí, ¿verdad? Ellos eran los familiares del. Y no, pues yo todo convenía, nomás con que me dieran algo, ya estaba con gol. Y ya le digo, ahí duré trabajando ya 2, 3 temporadas, ¿verdad? Cuando terminaba yo de trabajar en el barbecho, ya me ponía a trabajar ahí con ellos. Hasta que llegó el día en que me dice un tío mío, Dios lo haya perdonado, Martín Gándara, hermano de mi mamá, él ya había estado aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y andaba allá en México, andaba él de comprando ganado en la sierra, por medio de unos ricos de ahí, de mi pueblo, ¿verdad?, que según esto le prestaban, le daban dinero a él para que fuera a comprar ganado, que es que porque iban a ir a medias de las utilidades, ¿verdad? Y trabajó mi tío ahí, según esto, 3, 4 años con ellos, saliendo a la sierra a comprar ganado, y luego lo traían al paso. Se regresaba mi tío y se iba a la sierra a comprar más ganado, ¿verdad? Tenía un hijo de él, que es mi primo, Pancho Gándara, que él es nacido aquí, en Canutillo, Texas, pero nacido aquí en Estados Unidos. Entonces mi tío lo cargaba con él, era su compañero. O sea que el dinero que cargaba mi tío para comprar el ganado donde andaba en la sierra, lo cargaba en el caballo que cargaba Kiko Gándara, su hijo, ¿no? Y algunas correteadas les llegaron a dar en la sierra porque sabían que cargaban dinero, ¿verdad? Pues ya le digo, así estuvo trabajando algunos años. Y el día que se ofreció que ya mi tío ya no quiso seguir trabajando porque le habían arrimado muchos sustos y se escapó de que los mataran, decidió él no ir. Me dijo, ¿sabes qué? Manuel Gándara se llamaba el que le prestaba el dinero, ¿verdad? Le dijo, ya no voy a seguir trabajando contigo, dijo, porque pues hay mucho peligro, dijo, y ya la verdad no, ya quiero que me des mi parte. ¿Cuál fue la sorpresa, verdad? La contestación que le dijo, ¿y cuál parte quieres? Pues, ¿de qué te doy parte? Pues, si al contrario, dijo, me sales debiendo, dijo, porque todo el tiempo que has andado trabajando conmigo, dijo, tenían tienda ahí, ¿verdad? Dijo, pues aquí has sacado el mandado todo y pues nunca me lo has pagado. Pues ahí fue la decepción de mi tío. Entonces le dijo, con que no tengo nada. No tienes nada. Entonces fue mi tío para allá con mi mamá. Mi mamá era mayor que él, ¿verdad? Y le empezó a platicar. Y iba, según esto, iba muy triste, ¿verdad? Y luego le dice, se llamaban mi mamá y mi tío de Cayetanos. ¿Sabes qué traes, Cayetano? Le decía mi mamá, ¿por qué vienes de Pico Caído ahora? Ay, Cayetana, dijo, te voy a platicar una cosa que me sucedió, dijo, que me acaba de suceder ahorita. Dijo, ¿sabes que renuncié con los Gándara, dijo, de ir a comprar ganado, dijo? Dijo, y les pedí mi parte y me dijeron que cuál parte tenía. Que ya la parte que al contrario, que les había debiendo, cuál parte quería que me dieran. Dijo, pero ¿sabes qué? Dijo, voy a ir por mi pistola, dijo, y voy a venir y lo voy a balacear. No, Martín, le dijo, no vayas a hacer eso. Dijo, mira, ya perdiste. No va a ser la única cosa que tú vas a hacer en la vida, dijo. Si vas tú y haces esto, vas a ser un prófugo de la justicia, dijo, te van a meter. Dijo, ¿y qué va a hacer tu familia? ¿Qué van a hacer tus hijos? Si no te mataron a ti allá junto con Kiko, ¿qué te parece que aquí te ellos tienen dinero, dijo, y te mandan matar a ti? Total que mi mamá le bajó, usted sabe, el coraje, y ya todo pasó así. Entonces se rumoraba ya esto de los braceros, ya muy caliente, parece. Lo que no me acuerdo es si en Torreón, Coahuila, también hubo contratación o no, pero yo sé que ahí cerca sí había, pero anteriormente sí me acuerdo bien que en Chihuahua había contratación de braceros, ¿verdad? Entonces, y en Monterrey también. Pero no me acuerdo en cuál de los dos lugares estaba actualmente la contratación. Entonces, un día ya andaba yo, ya me daba yo mis vueltas para Durango, porque decían que ya se estaba juntando la gente en Durango.
¿En la ciudad de Durango?
Ahí en el estado de Durango, en la capital. Que ya se estaba juntando la gente ahí en Durango, porque ya se rumoraba que la contratación de Chihuahua o de Monterrey se iba a cambiar a... Estaban tratando de poner la contratación en diferentes partes para remediar los males de las ciudades o del pueblo, ¿verdad?, donde se llevaban a cabo las contrataciones, por la mucha gente que se arrimaba ahí, ¿verdad?, mucho gasto, mucho costo. Entonces, teníamos nosotros un primo Chente en Durango, y María... Y le dije a mi mamá, a mi papá, ¿sabes qué? Le dije, voy a ir a Durango, le dije, a preguntarle a Chente. Ya como que se me empezaba, y ya se había venido este hermano mío, este de pila, ¿verdad?
¿Y cuántos años tenía usted en ese tiempo?
Pues yo creo que sería algunos 18 años o 19 años, cuando más. Entonces, yo sabe que me voy a ir a pasear a Durango, le dije, voy a ir para allá con Chente. Y ahí estaban dos, tres primos hermanos, sobrinos de mi papá en Durango. Y dije, voy a ir a visitarlos para a ver qué me dicen, qué hay ahí de eso de la contratación. No, pues que fui para allá, para Durango, ¿no? Sí, me di cuenta. Todavía no había contrataciones. Pero ya la gente, ya el rumor, ya estaba cayendo la gente de las rancherías ahí a Durango. Ya estaba Durango hundido en gente. Ya me acuerdo yo que en las noches pasaba usted por cualquier calle que pasara el centro de Durango, usted los patios de las casas, ya no, los hoteles estaban llenos, los mesones estaban llenos, la gente ya no andaba donde quedarse, mucha gente a veces en las banquetas, en los patios de las casas, en los corredores, ve usted los tenderetes de gente durmiendo en el suelo.
¿Y en dónde esperaban?
¿Mandé?
¿En dónde esperaban? O sea, ¿a dónde iban a Durango?
Bueno, había donde se organizaron las... Eso fue ya cuando se organizaron las contrataciones. Fue en el estadio de Durango. El estadio de jugar béisbol. Uh-huh. Ahí se organizaron. Entonces, ya me di cuenta, anduve investigando de eso, todo eso. Y entonces dije, bueno, pues ya me voy, ya me di cuenta dónde están las cosas. Ahora voy a ir a ver allá a mis gentes, a mi papá, ya, yo ya estaba ya también, ya no quería seguir yo echando marrazos allá en la herrería, ¿verdad? Y bueno, por una parte me sirvió, ¿verdad? Estaba yo conforme porque aprendí poco de carpintería, ¿verdad? Aprendí de herrería. Y luego enseguida había un taller mecánico y también me iba ahí a ayudarles cuando no había mucho que hacer acá, ¿verdad? Yo me iba ahí a ayudarles en la mecánica, a desbaratar, nunca a armar, ¿verdad? Pero a desbaratar, sí. Entonces, ya. Entonces ya vine, le dije a mi mamá, papá, ¿sabe de que si hay contrataciones? Le dije, y yo quiero irme, le dije, quiero irme a la contratación, le dije, a ver si me voy. No, dice, ¿qué vas a hacer tú, mijo? Tú nunca has salido de tu pueblo. Tú nunca has salido de tu pueblo. Ni sabes qué es de andar navegando allá solo. ¿Qué vas a hacer tú? En eso que estábamos sobre eso, que qué vas a hacer y que no tienes experiencia y que andar uno solo por allá cuando sale uno de su casa, ni qué comer, y bueno, ya me empezó a decir todas las cosas. En eso llega mi tío Martín, el comprador de ganado, ¿verdad? Y estaba oyendo la plática. Y luego, pues, ya le dijo a mi papá, pues fíjese una cosa, que yo también he estado pensando que a lo mejor yo me voy también. Le dijo mi tío a mi papá. Entonces ya mi papá como que puso sentido en eso. Bueno, pues si usted se fuera, dijo, pues a lo mejor estaba bien a que se fuera Jesús con usted. Dijo, usted ya ha estado allá, dijo, ya conoce, ya tiene idea de... Y él había tenido dos criaturas aquí en Estados Unidos, pero él anduvo trabajando por allá en Michigan.
Sin documentos.
Sí. Pues yo no sé si sí o no, con verdad, ¿para qué le voy a decir? No supe. Pero lo que sí sé decirle es que la señora con que él se casó, la que era señora Petra, ella sabía inglés. Así es de que no sé yo si ella sería ciudadana americana, ¿verdad? Y él se había casado con ella, los dos muchachos, la hija y el hijo, nacieron aquí los dos, ¿verdad? Tanto que la hija vive en Los Ángeles y el hijo, ese nunca quiso estar aquí mucho, él allá está sembrando en México. Él venía por temporaditas y se iba, pero él decía, no, dice, yo no estoy allá. Y ahora últimamente que fui yo para allá, él no venía ni a reclamar el seguro siquiera, y lo hice yo que viniera a reclamar el seguro social. Pues ya le digo, así pasó, y ya que vimos la cosa caliente, dijo mi tío, pues hay que ir a ver si nos vamos, mijo. Pues resulta que...
¿Ya su papá lo dejó irse?
Ya. No dijo sí ni nada, pero ya sí iba yo a buscar la forma de venirme, ya no se opuso.
¿Y qué dijo su mamá?
¿Mandé?
¿Su mamá?
No, pues ella no decía nada, pues ella decía, pues yo era el mayor y ellos veían que había necesidad en la casa, ¿verdad? Y que nomás yo trabajaba. El pobre mi papá salía a trabajar ahí con un primo hermano mío, un sobrino de él, que andaba moviendo el ganado de un lugar a otro y lo mandaba que le cuidara a los vaqueros. Allá le daba un peso por día, a veces que duraba 15, 20 días por allá en la sierra con ellos. Y ya cuando venía, ya se le venían cayendo las garras de donde andaba por allá en los huizachales y todo, que sí. Se le rompían los pantalones, la camisa, ya venía hecho garras por un peso. Y como le decía yo platicando ayer a mi hija de eso, que a nosotros no nos daban ni un peso de lo que él ganaba, no le hace que durara un mes allá o dos meses, a nosotros no nos daban nada, que es que porque se lo íbamos a gastar a mi papá. Hasta que él venía, se lo daban a pausas. Ahora le daban 20 pesos y... ahorita no tenemos ni un centavo, a ver si... así le estaban pagando lo que le debían del tiempo que yo estaba trabajando. Entonces, como le digo, pues eso más me hacía a mí quererme venir. Ya había ya más o menos ideas, la gente ya sabía que cuánto valía un peso y que si ganaba uno aquí uno tanto, cuánto era allá, ya se hacía uno esos cálculos, ¿verdad? Pues resulta de que ahí estamos de que nos venimos y que no nos venimos, y que luego mi papá, no, pues qué vas a hacer, y que mira, ya me empezó a poner, en la noche se ponía y duraba una hora dándome consejos de que venía a hacer. Pues mi tío se enfadó de esperarme, y si mi tío se vino, y él sí se contrató y se vino. Ya me quedé yo sin el tío para venirme de compañero. Pues unos parientes míos ahí en el pueblo me dijeron un día, eran sobrinos de mi papá también: oye, Shui, ¿por qué no nos vamos a Durango? Ya hay contrataciones, a ver si nos toca contratarnos.
Y eso fue en el principio, ya estaban seguros, sí, que sí estaban, sí, contratando.
Entonces ya estaban contratando ahí en Durango. Entonces, ¿y qué? Pues, ¿cuándo van a empezar los contratos? Pues van a empezar tal día. Dice, pero hay mucha gente. Digo, tiene uno que ir a hacer línea ahí en el estadio, digo, para meterlos. Y no dejan entrar más de tantos, dijo. Y luego están pasando donde estaban los doctores. Y yo no sé si serían emigrantes o todo. Estaban así en línea, como ahora nosotros aquí, y otros allí, y otros ahí. Y usted iba pasando de uno en uno para diferentes cosas, hasta que llegaba usted con el médico principal y ya lo metían a una parte a los que pasaban los exámenes que les hacían ahí en la pasada, ¿no?
¿Cómo eran los exámenes?
Pues el examen era de las preguntas que le hacían y
¿qué
luego?
¿Qué preguntas les hacían?
¿Mande?
¿Qué preguntas les hacían?
Bueno, que si no habían participado en cosas ilícitas, usted sabe, que hubieran robado, que hubieran matado, que anduvieran huyendo, que todas esas cosas, ¿no?
¿Y les pidieron documentos?
¿Mandé?
¿Les pidieron documentos?
Sí.
¿Cuáles les pidieron?
Tenía uno que llevar, tenía que llevar el acta de nacimiento y una carta del departamento de policía. Y tenía usted que llevar, le exigían ya para entrar ahí, le exigían a usted la cartilla del servicio militar obligatorio y todas esas cosas. Entonces, pues yo fíjese que para pasar ahí, pues ¿cómo pasaba si yo no había prestado servicio militar? Habíamos estado marchando en el pueblo porque hicieron que ahí los municipios, ¿verdad? Había un encargado del gobierno, soldados, que esos eran los que le daban instrucciones cuando empezaron las marchas. Querían que todos los jóvenes de 18 años se presentaran los domingos a marchar en el estadio. Entonces, estuvimos marchando, ¿sí? Pero llegó el día en que hubo selección de cada pueblo que marchábamos ahí. Echaban unas canicas marcadas negras y blancas, ¿verdad? Las echaban en una esfera así, le daban la vuelta y luego salía una. Si le tocaba a usted la blanca, iba para adentro. Si le tocaba a usted la negra, para afuera. Ese no pasaba. Tenía que seguir marchando. Pero los de la blanca, esos no, se los iban a llevar a Querétaro, donde estaban los centros de reclutamiento, donde ya ahí los iban a instruir a marchar como soldados. ¿Eh? Entonces, así pasó ya todo eso. Al último, cuando estaba la última mesa, ya eran los doctores.
Pero entonces, ¿qué hizo sin su cartilla?
¿Verdad?
Ah, okay.
Pues no pude. La cartilla no la pude agarrar. Entonces, tenía ahí un tía que hace poquito que murió, él se dio cuenta de eso. Y ahí en Durango había una parte donde los que no habían sacado la cartilla esa, que no la tenían, ¿verdad?, que no habían pasado el examen, ¿verdad?, el tío ese mío fue y me la sacó. Él fue y se hizo pasar por Jesús Varela. Por cierto que no sé dónde la he visto esa en mis papeles. Y luego me la trajo él. Precisamente el día que me tocaba a mí entrar al examen ese día me trajo el papel.
Pero entonces era como una falsa.
Pues sí.
¿Sí? Y era luego, falsa. ¿Ya le tocó pasar?
Pues él puso mi nombre y todo, ¿verdad? Y fue ahí al lugar ese, se registró por Jesús Varela, dijo pues que él había estado marchando, pero que a él no le habían dado cartilla, que él se le ofrecía irse de bracero y que le estaban pidiendo esa cartilla para poderse venir y que por eso él iba a pedirla. Pues sí, se la dieron.
¡Qué bueno!
Se la dieron, ¿verdad?
¡Qué suertudo!
Entonces así fue como pasé ahí las mesas, pero luego en la última mesa estaban los doctores y los doctores tenían que hacer examen. Ya le decían a usted, entra ya a ese cuarto y quítate la ropa y viene así te formas aquí. Ahí nos estaban formando todos los que estaban. Ya que habíamos como unos 20 o 30, ¿verdad? Entonces ahí vienen los doctores examinándonos físicamente, ¿verdad? Que los dientes, que la garganta, que se ve si no tienen almorranas, que bueno.
Todo.
Ya si le veían algún, a los que tenían los dientes picados o esto o lo otro, los hacían que se los fueran a sacar para poder pasar ahí. Y a los que les veían que estaban malos o internos, esos afuera. No importaba que fueran del estado que fueran, que hubieran hecho sacrificio para llegar ahí, no. No les importaba, no. Esos ya no pasaban. Pues ya le digo, ya me tocó que yo pasé el examen ahí. Y ya ahí mismo, cuando le hacían a uno el examen y que pasaba usted el examen, ya le decían, tú pasaste el examen, dice, tú sí vas a poder ir de bracero. Te presentas el día fulano, porque ese día van a estar los trenes esperándonos aquí donde los vamos a poner.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo esperando ahí en Durango antes?
Bueno, tuve algunos días esperando ahí, yendo al estadio a ver si nos tocaba entrar.
¿Cómo cuántos días?
Pues yo creo que como cerca de 15 días.
Okay.
Entonces, dice, había otra dificultad ahí para poder uno entrar. Que había un licenciado, no se me olvida el nombre, yo que nunca se me va a olvidar, el licenciado Moncayo, no sé cómo se llamaría, nada más que decían que el licenciado Moncayo. Ese hombre decía, oye, cuando estaban dejando entrar en la puerta del estadio, ¿verdad? Había guardias y ahí decía, dejen entrar gente ahí, mucho menos de Guadalupe Victoria, no quiero ni perros.
¿Por qué?
Nosotros nunca supimos.
¿No?
Nunca investigamos ni nunca supimos, nomás ni lo conocíamos ni lo conocimos. Cuando yo ya me tocó contactarme y todo, ya no me interesó quién era, ¿verdad? Ni averiguar nada. Entonces, ya que pasamos, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, pues ya para qué vamos a averiguar. Resultó que para poder entrar dijo una, me dijo el primo mío ese, uno de los que vivía ahí en Durango, me dijo, Chuy, dijo, ya todos los días que usted ha ido, dijo, ya ve que ese Moncayo no quiere dejar a gente de Victoria, dijo, entrar, dijo. Pues ahora no está Moncayo, dijo, ahora sí están dejando entrar a todos, dijo. Ahora sí está aprovechando Victoria, dijo. No habíamos más de unos cuantos.
¿Ah, oh, sí?
Pero entramos, los que estábamos ahí de Guadalupe Victoria.
¿Ese día?
Sí, ese día sí entramos todos. Y fíjese que la suerte que todos los de Victoria que entramos ahí, todos pasamos.
Ah, qué bueno.
Éramos muy pocos. Fuimos contados los que venimos a votar, porque de ahí de Guadalupe Victoria no éramos más. Yo creo que como 3 o 4. Los demás eran de diferentes ranchos alrededor de ahí de Guadalupe Victoria, pero se consideraban de Guadalupe Victoria porque pertenecían al municipio de Guadalupe Victoria. Y no, pues ya pasamos y nos dijeron, tal día tienen que estar aquí para que salgan. De aquí van a salir, es lo que nunca me acuerdo, no me puedo acordar si era Irapuato o Guanajuato. el lugar donde eran las contrataciones. Y pues no, sí, sí nos fuimos el día que nos llamaron, que les digo yo que fue el miércoles. Ya fue cuando yo vine, ¿verdad?, a mi casa, que ya le dije a mi mamá y a mi papá, pues sabe mamá, ya pasé, ya estoy citado para mañana, que tengo que estar en Durango. Para eso fue en el día del miércoles santo, ¿verdad? Me acuerdo yo que también que estaba mi mamá haciendo pan, ¿verdad?, en esos días. Entonces, ya le dije a mi mamá, ¿sabe mamá? Ya, dijo, tu papá va a venir ahorita, dijo, para que le digas. Y ella ya se imaginaba, dijo, para que le digas, pues, lo que quieres hacer. Pues no, es lo que quiero, es que ya es lo que voy a hacer, le dije yo, pues ya me registré, ya pasé, le dije. Entonces ahora todo lo que está, nada más vine a avisarles, pues que ya me voy. Me voy a ir ahora en la noche para amanecer en Durango, le dije, para que en la mañana ir y presentarme allá donde tenemos que presentarnos, para abordar el tren. Ya traíamos un número, el comprobante, que era el que íbamos a presentar en la estación del tren, y ahí iban a estar algunos representantes, ¿verdad?, que ya con ese número subíamos a los vagones del tren y nos metíamos. Pues ya le digo, ya subí, llegué, me fui con lágrimas y con llanto, ¿verdad? Pues me fui. Entonces, me acuerdo yo que antes de eso llegó mi papá, y luego me dijo, oye, mijo, y ya dice tu mamá que ya te vas, pues sí, papá. Nomás vine a decirles, pues, que me iba a ir. Dijo, ¿y qué tanto traes? Le dije, no, pues no traigo casi nada de dinero, le dije. Entonces me acuerdo yo que mi papá sacó 100 pesos, ¿verdad? Bueno, pues en aquel año, en aquel tiempo, pues 100 pesos eran muchos pesos. Entonces me dijo, tendrás con eso, pues apá, pues hasta donde alcance a llegar, le dije yo, pues, ¿qué vamos a hacerle? En eso, de ese tío que tenía yo ahí en Victoria, que le digo que fue el fundador de Guadalupe Victoria, que era mi tío Frutoso, fui a verlo allá, a despedirme de él, ¿verdad? Entonces, me dice mi tío, ya cuando dice que supe que se anda queriendo ir, Jesús. Pues sí, tío, le dije, ya nomás vengo a decirle que me voy a ir, le dije. Dije, vine, mañana me voy, le dije, ahora en la noche me voy para Durango y mañana me voy a ir. Pues no sé para dónde nos van a llevar, le dije, pero mañana voy a agarrar el tren. Dice, ¿y tiene dinero? Le dije, pues poco, papá, le dije, que llevo un poquito que me dio mi papá. Entonces yo lo voy a perdonar, sacó 100 pesos y me dio otros 100 pesos, ¿cierto? No, pues dije, ya llevo 200 pesos, ya para el camino, para lo que se ofrece. Yo no sabía que allá a Guanajuato, yo no sabía que nos iban a dar ya la comida.
¿Y ellos pagaron por el transporte también?
Sí, ellos. Okay. Ya todo era, ya nosotros, para nosotros era libre todo. Entonces, ya con esos otros 100 pesos, ya pues ya dije, ya voy rico. Pero luego todos los otros parientes que iban ahí conmigo y este y el otro decían, ¿traes dinero? No, le dije, pues ¿de dónde dinero? Le dije, yo no traigo, ¿no? Y pues esto me van a clarear con lo que llevo. Y pues no, sí, agarramos el tren, empezó el tren a caminar. Ese fue el circo, el segundo circo que tuvimos. El tren, cuando iba llegando a, pues había muchos pueblitos por el lado del ferrocarril, ¿verdad? Y todo. Pues como ya todos sabían, ¿verdad? Pues que ahí iba el tren ya de los braceros. Era un convite, estaban los pueblitos llenos sobre la vía. Y que me acuerdo yo que ¡ay, mijito! ¡No te vayas, mijito! ¡No te vayas, viejito! con unos llantos por el tren, que casi lo hacían a uno llorar también, ¿verdad? Porque, pues, con tanta... Y que no te vayas, viejo, que mira a tu hijo, y se lo hacían... Le hacían las mujeres, mira a tu hijo, no te vayas, viejito. Y la... Pues quiero que sepa una cosa, que muchos se bajaron.
Pues sí.
Después del sacrificio, muchos se bajaron del tren.
Ay, qué triste.
No se vinieron. No, pues ya le digo, así fue todo el camino. De día, de noche, pues de noche no había uno.
No había gente.
No, de noche no. De nada, pues no. Ya llegamos allá, no me acuerdo ver si qué tanto tiempo hicimos para llegar allá, ¿verdad? Porque se me afigura que fueron levantando más gente que ya estaba lista por el camino, ¿verdad?
En los otros pueblos.
Sí, para... Entonces, por eso que no recuerdo qué tanto tardamos en llegar allá a Guanajuato. Llegamos allá, o sea, un gentío que había ahí, ya de otros lugares donde habían estado cayendo, pero ahí eran las contrataciones, las generales, ahí ya era.
Ahí juntaban a todos.
Ahí se juntaba todo, y ahí sí era. De ahí era donde todavía le hacía falta a uno pasar el examen general, ahí.
¿Qué era el examen general?
Ahí ya lo revisaban de un todo a todo, le ponían rayos X, le ponían toditito, que no estuviera tísico, que no tuviera, bueno, todas esas cosas. ¿Ve?
Sí. Y ahí había doctores mexicanos.
Había doctores americanos.
Americanos,
sí.
¿Y qué les hacían? ¿Qué más les hacían? No, aparte de los rayos X.
Iba uno ahí con cada uno, ¿verdad? Y ellos le iban dando a uno un comprobante, ¿verdad? Pues, ¿qué decían? Pues, quién sabe qué dirían, ¿verdad? Pues, estaban en inglés.
Ok.
Y además, pues, ¿cuántos burros veníamos que no sabíamos leer ni en inglés ni en español, ¿verdad? Entonces, uno lo llevaba y se lo daba al siguiente. El siguiente ya le hacía el examen que le correspondía a él, ¿verdad? Y ya él le daba otro. Ya usted llevaba dos para enseguida, ¿verdad? Se me hace que eran tres o cuatro, ¿verdad? Los últimos. Ya cuando llegaba usted al último, que ya pasaba el último, ahí ya nomás le daban un... lo sellaban, a usted le ponían un sello. Ya como, ok, ¿verdad? Ya ese ya era ya el pase. Ya. Entonces ya de ahí iba usted, donde le daban a usted una como cartilla que ya parte ya del contrato. No recuerdo yo si ahí fue donde nos dieron los contratos, ¿para qué le voy a decir? O nos los dieron en el tren, o nos los dieron al bajarnos, allá donde llegamos, ¿verdad?
¿Y ahí les explicaron a qué iban?
Lo único que recuerdo yo que nos dijeron, que íbamos a trabajar en la agricultura. Eso fue todo. ¿Qué era lo que íbamos a hacer en la agricultura? No nos dijeron, ¿verdad?
¿Quién les explicó eso?
¿Mande?
¿Quién les explicó eso?
Ahí hubo una persona, ¿verdad?, que en bola, ¿verdad?, por medio de micrófonos, ahí dijeron.
A todos. Dijo,
unos van a salir, unos grupos, según esta marca que llevábamos, era la que decía, si íbamos a irnos por Ciudad Juárez, ¿a qué parte del norte íbamos? Y otros que iban a venir por Nogales, ¿a qué parte de Estados Unidos iban a entrar los que venían por Nogales? Sea California, sea, bueno, cualquiera de estas partes, Arizona. Entonces, ya era como nos dimos cuenta de a dónde veníamos y a lo que veníamos. De cuestión de, muchos me han preguntado, ¿y de cuánto les iban a pagar? Le dije, yo nunca supe, le dije. Después le dije que ya veníamos en el tren, le dije.
¿En el tren a dónde?
¿Mandé?
¿A dónde? ¿A Guanajuato?
De ahí de Guanajuato, cuando salimos de ahí de Guanajuato, okay. ¿Verdad? Que ya nos dijeron, van a salir este día, ¿verdad? Ese día fue cuando le digo que pasamos el examen, veía ese día prepararon la gente. Otro día íbamos a salir ya para los Estados Unidos, de allí de Guanajuato, ¿verdad?
Entré también.
Sí, ajá. Entonces, como le digo, tocante a los sueldos, nunca se mencionó nada ahí ni nada. Lo que me acuerdo yo que en el tren había algunas personas que ya habían venido antes de nosotros. Esos vinieron entre los primeros braceros del 1942, ¿verdad? Y muchos habían salido, ya habían dejado el trabajo y se habían venido a México, según esto, porque ya venían muy adinerados o porque ya tenían ganas de ver a su familia y se vinieron. Y hubo la facilidad de que hubo contrataciones de vuelta y fue, no se metieron, ¿ve? Entonces, esos decían, no, dijo, pues, allá dijo, vamos a ganar 33 centavos la hora. Entonces, eso fue lo que yo supe. Entonces, ya en el tren ya me hacía yo ilusiones de que pues, íbamos a ganar 33 centavos la hora, ¿ve? Entonces, todo me sorprendió ya cuando llegamos al lugar donde nos llevaron, ¿verdad?
¿A dónde los llevaron?
Bueno, fuimos a Coldwell, Idaho. Pero me faltó decirle que cuando pasamos la frontera del Paso, se paró el tren a mero medio del parte de México y parte de los Estados Unidos. Entonces bajaron como una docena del carro donde yo iba.
¿Cuántos iban?
Oh, éramos muchos, no recuerdo cuántos, pero allá donde llegamos a Idaho, ya que llenamos un campo que había ahí, yo creo que lo menos en ese tren donde yo iba, lo menos íbamos 1,000. Entonces, ya que se subieron 3 emigrantes, iban por los carros. Tú, ven, y así. Nomás al que se les ponía, ¿verdad? Síguenos.
¿Lo bajaron a usted?
¿Mandé?
Lo
No, a mí
bajaron,
no me tocó bajar. Entonces, esos que digo que ya sabían, que ya habían ido para allá, dijo, ¿saben a qué los llevan a esos? O no. Dijo, los llevan a examinarlos de vuelta, dijo. Dijo, y le dijo, bueno, ¿y de qué? Dijo que no vayan piojosos.
¿en
Dijo, los van
serio?
a fumigar, dijo. Sería cierto, ¿no? Sería.
¿A usted nunca le tocó una fumigación?
No. Lo único que podía yo haberle preguntado a este a mi compadre Shema, un compadre mío que es de Tepehuanes, que íbamos en el mismo tren, ahí lo conocimos porque él era muy payaso y llevaba todo el vagón en revolución, ¿verdad? Y él iba malo. Entonces ya todos los del carro nosotros sabían que iba malo. Entonces le tocó a él que él iban a bajar para abajo. Y él ya había venido a Estados Unidos antes. Entonces la plebe le gritó, güero, no seas tonto, no te bajes. Él iba entre los de la mero atrás. No te bajes, escóndete. No, pues no le dijeron 2 veces. No, se les desertó mi compadre, se metió en un excusado del tren, ¿verdad? Y ya se escondió. Y ya que se bajaron todos, siguió buscando una forma como esconderse. Fíjese, pero qué bien los federales supieron cuando bajaron todos. Dijo, nos faltó uno, dijo. ¿Dónde se metió ese? Pues, ¿dónde se metió el güero ese que fue el último? Dijo. Dice, de verdad era mi compadre Shema. ¿Se escondió? Perdieron las esperanzas, un emigrante buscándolo, nunca la halló. Se llevó otro. Ya se acabó el problema. Ya le digo. Ya vinieron y ya subieron y ya siguió el tren. Ya. Hasta que llegamos allá a Coldwell, Idaho. Ya nos bajaron ahí en un campo, era campo de concentración de japoneses. Y ahí tenían, pues yo creo que eran prisioneros. porque no había, el campo estaba dividido entre los braceros y los japoneses que había ahí. Y una tercera parte de la gente del campo eran indios y negros, que ya esos ya eran residentes y trabajadores de ahí de Aira. Entonces, ahí nos bajaron. Todos teníamos los lavaderos, era para los japoneses y para nosotros. Ahí nos íbamos a lavar la ropa al lavadero. Ahí nos daban carbón porque los cuartos donde nos tenían eran cuartos donde tenían nomás las camas y una estufa. La estufa, esas estufas, las calentar los cuartos, los calentábamos con carbón de piedra. Ahí había un lugar ahí en los baños, en los lavamanos donde lavábamos, que ahí nos daban, íbamos y ahí agarrábamos el carbón que necesitábamos para nuestro cuarto, para tener ardiendo la estufa, porque con mucho frío.
¿Cuántos dormían por cuarto?
Parece que habíamos tres o cuatro en cada cuarto.
¿Y cuántos eran en total ahí?
¿Mande?
¿Cuántos eran en total ahí?
Pues no, fíjese que no me acuerdo, pero ahí fue cuando ya me tocó que se juntó mi compadre Shema conmigo. Ahí fue cuando ya se juntó, que se desertó. Ahí ya le tocó quedarse en
el mismo cuarto.
En el mismo cuarto. Entonces, ya de ahí para acá fuimos compañeros por 45 años aquí. Nos tocó ir para allá y nos tocó venir a Arizona juntos. Pero no revueltos, ¿verdad? Pero ya donde quiera que andábamos trabajando, pues no, nomás en una parte anduvimos trabajando aquí, ¿verdad? Y fue donde nos trajeron de allá y siempre estuvimos juntos hasta que nos casamos y nos separamos.
¿Y qué hacían ahí en
allá, pues fíjese que todo era trabajos, como nosotros estábamos impuestos a trabajar en la agricultura y en la obra y en otras cosas. Pero resulta que para nosotros pues no fue nada de los trabajos que nosotros conocíamos, ¿no?
¿Qué hicieron?
Pues ahí empezamos, nos llevaron a desaijar betabel.
Ah, oh, ok.
Con asadón cortito. Entonces, a escardarlo, a limpiarlo, a deshiervarlo, a piscar chícharo, a algunos les tocó que los llevaron a algunas partes a piscar manzana, ¿verdad? Así fueron los trabajos que hubo ahí para nosotros.
Entonces, ¿no les tocaba siempre hacer lo mismo?
Mire, ahí estábamos nosotros en el campo como ahora aquí, ¿verdad? Suponiendo como aquí. Entonces, estaba el comedor como a una cuadra de distancia.
Ahí ellos donde cocinaban ahí para
donde, ustedes. Ahí era donde nos daban los alimentos, ¿verdad?
¿Les cobraban?
Sí.
¿Cuánto les cobraban?
No recuerdo cuánto nos cobraban. No nos cobraban mucho. No me acuerdo, para no engañarla, no me acuerdo cuánto era lo que nos cobraban. Pero no era gran cosa lo que nos cobraban. Pero tampoco no era gran cosa lo que ganábamos. Especialmente que no conocíamos el trabajo.
¿Cuánto les pagaban?
No nos rendía. Ah, ya cuando llegamos allá, fue por horas. Entonces ya, como yo le digo que me hacía yo en la mente que íbamos a ganar 33 centavos, nadie me había dicho nada, más de que las sugerencias de los que iban ahí. Entonces, agarramos el primer cheque ahí, venía marcado tantas horas y luego, a tanto, a 60 centavos la hora. Y pues, está mejor que como nos habían dicho que venían a 33 centavos la hora. Entonces, duré trabajando ahí entonces de ahí del campo en la mañana no íbamos con la misma persona, sí podíamos ir, ¿verdad? Pero había veces que llegaban en troques ahí envases a levantarnos cada agricultor llegaba ahí era donde nos juntábamos en la mañana.
Entonces nada más ahí dormían y luego ya se los llevaban a diferentes campos a trabajar.
Y ahí nos llevaban a trabajar a diferentes lugares. Allá en Abilajo así nos tocó, ¿no? Allá no tuvimos campo con patrones en cada campo como aquí. Aquí no, aquí fue diferente, porque aquí llegaron 50 o 60 para el patrón fulano y 60 o 70 para el fulano. Cada quien tenía su campo, ¿verdad? Y allá no. Ayer el campo, ahí donde le digo que era concentración de japoneses, ahí nos tenían a todos. De ahí salíamos a la oficina de trabajo, ahí nos juntábamos en la mañana. Para que de ahí llegaban los estos, estaban alineados los trojes de cada patrón y estaban, yo quiero 10, yo quiero 15, yo quiero 20, yo quiero 30, así.
Y se los iban llevando.
Entonces, ya tantos que uno, y así, por eso es que a días que iba usted con unos y días que iba con otros. Días que iba a desayar y días que iba a limpiar, a quitar hierba o a piscar ejote o así.
¿Y a qué hora se tenían que levantar?
¿Mande?
¿A qué hora se tenían que levantar?
Pues oscura en la mañana. Teníamos que levantarnos temprano porque teníamos que hacer línea también para el comedor, ¿verdad? Pues eran unas líneas grandísimas para darles a mil y cacho de comida ahí en la mañana. Pues era mucha gente, ¿verdad? Tenían que madrugar uno y estaba a medida que estaba entrando la línea que lo estaban acomodando, o los que cabían, estaban saliendo y estaban entrando, ¿eh? Hasta que nos daban a todos los alimentos. Así duré trabajando ahí como 3-4 meses. Como a los 4 meses después de andar trabajando allá afuera en la agricultura, un paisano mío, ¿verdad?, que era de los que se fueron de Guadalupe Victoria con nosotros, él se acomodó en el comedor, a trabajar en el comedor. Entonces me dice él también estábamos en el mismo cuarto, me dice: oye, Shui, ¿por qué no haces aplicación para meterte a trabajar ahí? Ya ves allá donde andamos trabajando, ya a veces que ya está nevado, dijo, y ahí no podemos hacer nada. Ya andábamos tapeando el betabel que habíamos dejado nosotros, ya lo andábamos tapeando.
¿Hasta qué horas trabajaban?
Pues hasta que podíamos. Muchos se salían ya después de que tanto, pues el fíjese, el tapeo de betabel, si no lo pagaban de contrato. Y el contrato, ¿cómo era? Nunca lo entendimos cómo nos estaban pagando de contrato. El contrato era, íbamos tapeando el betabel, teníamos que tapearlo, después que lo tapeamos, llegaban los trojes, los camiones, cargarlo. Dejábamos de tapear por venir a aventarle betabeles arriba al troje para que lo llevaran. Entonces, pues no tapeábamos gran cosa, es decir, ya no tapeábamos por andar. Nos daban unos machetes así, ¿verdad? Y unos machetes le cortábamos la barba al betabel, ¿verdad? Que quedara nomás la pura raíz. Y pues ya vi yo que la cosa ya estaba el tiempo, ya empezando a nevar en diferentes partes, ¿verdad? Ya hacía mucho frío. Entonces me dijo Valente, ¿sabes qué? Dijo, haz aplicación allá, dijo, yo voy a hablar con el cocinero, dijo, a ver si que ocupa otro y que te meta a ti. Ándale, le dije, habla con él. No, pues sí, la tarde que vine. Dijo, ya estuvo, dijo, ya está listo, dijo, ya quiere que vayas mañana. Ah, pues ya no voy a la bola. No, pues ya. Ahí ya nos levantamos a las 3 de la mañana para entrar al restaurante para tener todo listo. La comida, el desayuno, lo que se les iba a dar de desayuno a la gente, ¿verdad? Y luego ya que empezaba a entrar la gente, ¿verdad? Los que estábamos ahí en una charola cada uno para estarle sirviendo a medida que estaban pasando, ¿verdad? Unos dábamos una cosa, otros daban otra, así, hasta que les dábamos a todos los que iban en línea. Y no, pues ya de ahí fue cuando ahí trabajé hasta que yo jugaba pelota. Resulta que, según esto, el jefe de campo de ahí, de donde estábamos nosotros, era americano. Johnny Johnson se llamaba. Ese señor jugaba en la liga profesional. No sé si ahí en Idaho había liga profesional o en Washington, ¿verdad? Porque parece que ahí estábamos muy cerca de Washington. Entonces no supe nunca, ni nunca pregunté a qué liga pertenecían ellos, ¿verdad? Entonces el jefe de campo ese, cuando nos vio que íbamos ahí al campo a jugar pelota, ¿verdad? Entonces empezó a juntarse con nosotros para allá, ir a juntar, ¿verdad? Dijo, ¿ustedes juegan pelota? Le dije, pues poco, le dije. Pero todos los que hemos andado aquí, le dije, jugamos. Iban muchos jugadores profesionales con nosotros, de Durango, de Zacatecas, de Fresnillo, de Torreón. Ya, jugadores que jugaban en las ligas profesionales. Yo no, yo era machetero, yo era de los que eran nomás aficionados, ¿verdad? Pero como todo el tiempo fui un aficionado muy empeñoso, ¿verdad? Pues me tocó entrarle ahí también al team de peloteros. Y luego yo era catcher, así es de que no hubo desprecio para mí, porque luego el jefe de campo era pitcher.
Okay.
Entonces ya me empezó a ver, me empezó a ver de catcher, y luego ya que empecé yo a jugar y todo, ya él nos agarró más confianza, y luego ya dijo, quiero que todos los que están aquí jugando, dijo, se junten, dijo, porque voy a conseguir un juego con el colegio fulano de tal de los, se sabe, de los alrededores, ¿sí? Y vamos, van a venir a jugarnos aquí. Y vamos a ir a jugar allá, dijo, a diferentes pueblos. Dijo, los fines de semana que no trabajamos, dijo, vamos a ir a jugar allá.
Descansaban sábado y domingo.
¿Mande?
Descansaban sábado.
Descansábamos el sábado y el domingo. Entonces, nomás trabajábamos 5 días. Entonces, él, como le digo, ya empezó a pichar y a picharme a mí. Yo le quechaba y todo. Y ya me dijo, ¿tú vas a ser mi catcher? Está bueno, dije. No, pues ya empezamos a salir a jugar. Y con la novedad, ¿verdad? De que les empezamos a ganar a los colegios. Pues la razón era, ¿verdad? De que no todos eran macheteros. Es de que entre los que andábamos ahí, como les digo, iban como cinco profesionales.
¡Jos! Eran muy buenos.
Seguro. Y llevábamos pitchers también, profesionales, ¿verdad? Y no, pues viera que empezamos a barrer con todos los pueblos. Entonces, me tocó a mí la suerte, ¿verdad? Bueno, yo en mi pueblo todavía, a la edad de 16 años, que yo jugaba, teníamos un tiro de pelota en mi barrio y otro en cada barrio, así. Y empezábamos a jugar en el estadio. Y yo, a los 16 años, que empecé a garrotear, ¿verdad? A pegar, empecé a volar el estadio, ¿verdad? Cuando veteaba. Pues resulta que cuando empecé acá a jugar, pues tuve la suerte de que parecía que traía yo el ojo biónico, porque no le erraba la pelota, y casi dice que... Puedo decirle, yo ahora los veo jugar pelota, ¿verdad? A los profesionales y todo. Y me da coraje porque veo yo que los estraquean. Y dije, pero ¿cómo si están sobre la pelota diariamente? ¿Y cómo es posible que los estraquen? Pues sí, porque yo, fíjese que yo era raro que me pudieran estraquear a mí y que yo no le pegara la pelota, cuando menos no me dejaban parado. Y casi la mayor parte de las veces, y yo le sacaba la pelota para afuera del campo donde estábamos jugando. Entonces, me dice un día, parece que ya el jefe de campo me preguntó un día, oye Jesús, ¿tú no ambicionas en reformar contrato aquí? Le dije yo, pues, Pues si hubiera la forma de renovar el contrato, dijo. Dije yo, sí lo renovaba. Le dije.
¿Y por cuánto tiempo le dieron su contrato? Mira, al principio.
No nos dieron límite de contrato. No nos pusieron límite de contrato, ¿verdad? Nomás yo creo en que el límite del contrato iba a ser cuando se terminara el trabajo allá donde habíamos ido.
Okay.
¿Verdad? Porque según esto allá nevaba y ya cuando había nieve no había siembras, no había nada, todo se tapaba de hielo.
Entonces, al renovarlo, como se no tenía límite de tiempo, lo iban a llevar a otro lado.
A los que le renovaban el contrato iban a seguir para otras partes, como nos tocó a nosotros venirnos a Arizona, ¿verdad? Y a los que no les renovaron el contrato, pues esos salieron para México, ¿verdad?
¿Y no los llevaban al pueblo cuando ¿Mandé? Estaban allá, en Idaho? ¿No los llevaban al pueblo?
Había un lugar ahí cerquita que, pues no había bases, no había nada, y nosotros no teníamos nada en qué andar, ¿verdad? Entonces, de ahí del campo nos íbamos andando los sábados o el domingo, ¿verdad? Y precisamente el lugar ese donde íbamos es el que tenía el nombre de Coldwell. El campo ese de concentración, pues decían el campo de concentración de Coldwell.
Pero estaba como en las afueras.
Sí, sí, afuera. Entonces, para ir nosotros al pueblo a comprar alguna cosa, ¿verdad? Nos íbamos andando, ¿verdad? Agarrábamos camino y pues sí, duraba uno como una hora caminando para llegar al pueblo. Y pues no, ya le digo, así estuvo. Y me dice el jefe de campo, ¿te quedarías, si hubiera reforma de contrato, te quedarías? Seguro que sí, le dije, pero dije, pues ya han dicho que no va a haber contratación de vuelta aquí, que todos vamos a ir para México. No, dijo. Dijo, yo tengo la orden, dijo, de renovarles el contrato. Y tú, si tienes conocidos, si tienes amigos, gente de tu pueblo, quiero que me agarres una lista de los que tú quieres que se queden contigo. Ya me dijo. Dijo, ya dije, ay, quiere decir que me está tomando en cuenta. Dijo, ya sabes que si hay contratación, tú vas a estar adentro, dijo. Y los amigos, la lista que me des, también van a estar adentro, dijo. Entonces van a estar, bueno. Pues luego, ya seguimos trabajando. Yo ya no me apuraba mucho porque siguiera el trabajo o no siguiera. Dije, bueno, no se acabe aquí en el comedor. Pues aquí hay todo. Aquí no salgo al frío ni nada. Y luego, cuando dábamos desayuno, fíjese. Ya quedaba uno el desayuno. Nada más limpiar los trastes, todo. Y ya estaba uno libre.
¿Todo el día?
Hasta en la tarde que llegaba, había una hora para que diéramos cena, ¿verdad?
Oh, okay.
Porque se les ponía lonche, echábamos lonche. Entonces, ya en la tarde les nos arrimábamos, nos veníamos y estábamos listos ahí para estarles... va a estar arreglando la comida y los trastes en orden para servirle a la gente.
¿Y qué hacían en su tiempo libre que les quedaba?
¿Mande?
¿Qué hacían en el tiempo libre que les quedaba entre...?
Pues, como madrugábamos mucho, como nos levantábamos muy temprano para ir a tener la cocina lista.
A dormir.
Pues muchos nos acostábamos a dormir o a lavar, o a, usted sabe, cualquier cosa, entonces ahí, pues... Ya muchos empezaron a comprar radio, ya tenían radio, se ponía uno a oír radio ahí un rato, okay. Así, ¿verdad?
¿Y qué más hacían con el dinero que ganaban?
¿Mandé?
¿Qué más hacían con el dinero que ganaban, aparte de comprar radios?
Pues era tan poco que pues yo empecé a mandarles poco de lo que... En primer lugar, lo primero que hice fue mandarles la mitad de lo poco que ganaba. Y la otra mitad de comprar ropa para mí.
¿Cómo la mandaba?
Me acuerdo que teníamos, se me hace que teníamos money orders que ahí en la misma oficina de los braceros, ¿verdad? había quien nos hacían moneordes, ¿verdad? Y ellos mismos nos registraban las cartas y todo, y ellos nos lo mandaban.
¿Y le escribía a su familia? ¿No le ayudaba a alguien a escribirle?
Sí, les escribía, ¿verdad? Pero casi no alcancé a agarrar, yo no me acuerdo haber llegado a agarrar ni una carta allá de mi casa.
¿Ellos no le escribían a usted?
No, nunca me acuerdo haber agarrado carta de ellos. Yo nomás les mandaba lo que podía y les decía estoy bien y no sé si me van a mover de aquí a otra parte, ¿verdad? Entonces también por eso yo creo que era la dirección que no me escribían, porque no sabían si me iban a poder escribir al mismo lugar, ¿verdad?
¿Y luego qué pasó cuando le renovaron el contrato?
Verá, entonces, cuando le digo yo que ya me dijo el jefe de campo, ya sólidamente me dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a reformar el contrato. Dame la lista de los muchachos que quieres que se vayan contigo. Ya le di la lista, ¿verdad? Y ya les dije yo a ellos, ¿sabes qué? Le dije, ya hablé con el patrón y el patrón dice que ustedes están entrados para que vayamos a no sabemos si a Nevada o a Arizona. No, pues sí, todos me dijeron que sí, todos estaban listos. Pero empezaron ya a desocupar gente, ¿verdad? Ya mucha gente no salía a trabajar porque ya no tenían los patrones de trabajo. Entonces empezaron a echar la gente fuera. Entonces llegaban los bases, oiga, y empezaba la gritona de los que ya se iban y los que nos quedábamos, y luego empezaban a gritarnos: ¡Ay, quédense, bola de güeyes! Hacernos bulla, sí. Hacernos bulla, pues. ¡Ay, quédense! Allá vamos a ver, allá los vamos a reemplazar con las viejas. ¿Verdad?
Sí, todos malos.
No, pues la plebe brava, ¿ves? Decían, ¡ay, quédense! Al cabo allá, dijo, allá los sigan mandando para allá, dijo, allá los vamos a esperar, dijo, allá los vamos a gastar lo que le manden a la patrona, dijo. Sí. Pues quiero que sepa que, pues iba mucha gente a, pues que no tenía nada de experiencia de rancho y tal, pues los gritos que les pegaban, si ¿sí los tomaban en cuenta? No se rajaban, dicen. Pues quiero que sepa que muchos ya, no, pues ya iban a la oficina, decían, no, pues a mí tómame en cuenta, también me voy. De los que habíamos ya firmado para renovar el contrato.
Para que no les quitaran a los esposos y así. ¡Válgame!
Y ya, pues por esa parte a mí no me hacía ningún daño. Le dije, pues, ahí la novia que tengo, ahí pues ahí háganse garras, al cabo no la estoy viendo yo aquí.
¿Tenía novia?
Sí, tenía novia. Sí. Y dije yo, pues ahí, ya había tenido otras novias que me habían chaqueteado porque se habían puesto de novias con los que habían ido de braceros.
¿Ah, sí?
Sí, dije, les decía yo, no, pues ya. La novia que tengo allá, pues que se hagan garras con ella, pues al cabo le dije, ya tengo callo, ya las que tenía, ya me las han volado, pues que, las que han ido de aquí, va, no, pues.
¿Y le escribía a su novia? ¿Le escribía cartas?
Una sola vez le escribí, porque un primo mío que tenía una novia, que eran amigas, que andaban juntas todo el tiempo, me mandó decir, ¿sabe qué, primo? No te contando acá con los amores de su novia, dijo ella, se da vuelo, dijo acá, dijo anda en los bailes y en todo, dijo, y muy aguaparrada, dijo, ¿sabe qué? Dijo, yo le recomiendo, dijo, que vale más que no se haga ilusiones, dijo. Ella era la que le decía a mi mamá y a mi abuela, ¿ves? Decía, no, y este par de viejas, nomás que venga yo y yo las voy a domesticar, ahora a mi mamá y a mi abuelita. Y, y me mandaba a decir, y luego les decía por ahí, miren, el chaleco que le estoy haciendo a Shui para cuando venga, un suéter, una suera, no sé qué. Entonces que me manda a decir Margarito, dijo, Shui, le digo muy seriamente, dijo, que no confíe, dijo, en la novia, dijo, porque yo, dijo, usted sabe que como sigo a Javi Sabores, dijo, pues allá la veo como anda, dijo, no, no, dijo, no, dijo, en el cine y donde quiera, dijo, así es de que, vale más que se olvide. Entonces, pues no, no, me dijo dos veces, oh, me puse, le escribí una carta, le dije, ¿sabes qué? Le dije, hasta aquí llegó nuestro noviazgo, le dije yo. Ya sé que tú, le dije, el lugar que tú te das, le dije, ya no quiero seguir más contigo, así es de que aquí muere el noviazgo. No le volví a escribir.
¿Y ella no le contestó? No, ya se acabó.
No, le dije, y si tienes vergüenza y no es, y es cierto, le dije, contéstame. No contesta. Ha de haber dicho, ¿quién te mandó a decir? Pero sí, se ha de haber maliciado que quién me había mandado a decir. Sí. Ya le digo, y así fue.
¿Y luego entonces ya se fueron los que quedaron en Arizona?
No, entonces ya quedamos, ya no todos los que nos estábamos en la lista nos quedamos para venirnos, sino que ya fuimos mucho menos que los que... Pero de todos modos no querían tantos así, ¿verdad? Según esto, la orden que tenían no era tan grande, porque como le digo, éramos como mil y cacho de los que estábamos ahí en ese campo, ¿verdad? No era para tanta gente así, pero sí era para alguna gente, porque fuimos algunos los que nos venimos. Nah. Entonces, de ahí salimos de Idaho y venimos a dar a Arizona, a muy cerquita del día 12 de diciembre del mismo año, del 46, venimos a dar aquí a Phillips, Arizona. Entonces a mí y a algunos de los muchachos conocidos nos tocó en el mismo campo, nos tocó con una compañía aquí, el Floyd & Smith Company, y él tenía campo para nosotros teníamos campo y nos tenían nuestros cuartos y nos tenían estufas y ahí teníamos que asistirnos nosotros solos, pero teníamos donde hacer nuestra comida y todo. ¿Y
qué hacían?
Bueno, aquí ya cambió la cosa, ya no teníamos que ir a trabajar con el azadón cortito, aquí ya fue de trabajos de riego, regar las plantas y cortar la planta ya. Cuando recién llegamos aquí había mucha lechuga, coliflor, apio, repollo. Entonces llegamos a cortar, andábamos algunos crews de 7 u 8 trabajadores, porque llevaban las trailas, trailitas jalando con un tractor por en medio, y íbamos 5 trabajadores de cada lado, ¿verdad? Cortando el repollo, la lechuga, lo que andaba, y tirándolo arriba de la traila, ¿verdad? Y ya de la traila esa la llenábamos y la sacaban a la orilla, en la orilla la estaban empacando ya en cajas. Unos les tocó también ahí estar sorteándola, estárselas poniendo en las mesas a los empacadores, y ahí ya cambió el negocio, y ahí unos empacaban, otros cortaban y otros levantaban así.
¿Y cómo les pagaban?
Ah, 60 centavos la hora.
¿Por hora también?
Sí, por horas también. Pero aquí ya fue, ya no hubo de contrato, aquí ya fue puro. Nomás allá donde nos dieron con el betabel, que no nos salía casi nada. Porque, como le digo, no tapeábamos por andar cargando. Okay. Entonces aquí ya no, aquí fue derecho por horas. Entonces, ya uno de los patrones, de los mayordomos, ¿verdad? Mexicanos, todos. Según esto, hizo una solicitud al mandamás de la compañía, ¿verdad? Que él necesitaba tantos trabajadores para regar. entre los que les tocó, me tocó a mí salir a regar, cosa que tampoco sabía uno cómo regar, ¿verdad? Pero nos ponían de compañeros con una persona de los que ya eran regadores aquí, ¿verdad? Entonces, pues ahí, no, nada más cuestión de ver el sistema cómo lo hacían, y ya, pues fácil para hacerlo uno, ¿verdad? De que echaban agua por las acequias, ¿verdad? Y el agua la dividía uno en 10 surcos, ¿verdad? Pero eran 100, metían agua del canal como para 100 surcos, ¿verdad? Pero el agua nada más la dividía usted, les abría usted canalitos para 10 surcos, nada más. Entonces en los surcos donde usted ponía, estaba usted metiendo el agua, si usted dejaba el agua, por donde entraba el agua, a los surcos, le desbarataba a los surcos el agua, ¿verdad? Entonces le daban a uno pacas de zacate, de aserrín, de madera, de ese que le ponía uno a los coolers, y ese lo ponía usted en la boca del surco, ¿verdad? Estaba el surco así, le ponía usted clavada, ¿sí? Para que no deslavara el bordo el agua. Y así era como le iba uno regulando el agua para que todos los surcos, ese era el chiste del riego, de usted irle dividiendo el agua a todos los surcos, como que todos llevaran la misma cantidad de agua. Lo mismo que al canalito, que venía del canal principal, regularle que fuera bastante el agua para los 10 surcos, y luego los siguientes igual así. Esa era la forma de lo mismo para regar la, cuando sembraban la lechuga, cuando sembraban la zanahoria, cuando sembraban todo lo que sembraba, esa era la forma, le nombraban asiento de terreno, ¿verdad? Que iba uno a sentar el agua para que naciera la planta que se estaba sembrando. Okay. Entonces ya la cosa cambió, porque ya la de 480 que ganábamos por día, ¿verdad? Ya en el riego trabajábamos 12 horas. Ya en las 12 horas ganábamos 7 pesos 20 centavos, ¿verdad? Y ya todos los días eran de 20, de 12 horas, 12 horas diarias ya.
¿De qué horas a qué horas más o menos?
Era de 6 a 6, eran 12 horas. De 6 a 6. Entonces ya sacaba unos 50 y tantos pesos semanales. Pues que ya decía uno, ya era muy bueno, ¿verdad? Ya decía uno, no, pues ya cincuenta y tantos pesos, pues ya vale la pena el trabajar.
¿Y lo mandaba a su casa?
Sí, yo lo mandaba a mi casa.
¿Trabajaba de qué día a qué día?
¿Mandé?
¿De qué día a qué día trabajaba?
¿De qué?
Sí, ¿descansaba algún día a la semana?
Ah, fíjese que en el riego era diferente, porque en el riego, habiendo que trabajar, tuviera necesidad de estar hacinando los terrenos, no podían darse el lujo uno, ni la compañía, de que ahora vamos a agarrar el día de descanso porque es día. No, ahí cuando se trataba de sembrar, la siembra se iba sembrando y el riego iba de orilla a orilla.
Todos los días.
No importaba qué día, ni día de fiesta, ni nada. Usted tenía que seguir trabajando.
Entonces todos los días, los 7 días, trabajaban 12 horas.
Todo constante.
Okay. ¿Y dónde compraban su comida?
¿Mandé?
¿Dónde compraban la comida? El mandado, pues, para
hacer. Bueno, primeramente estábamos en un campo, en la Indian School aquí, que está como a 4 millas de aquí, ¿verdad? Ahí había una tienda a media milla del campo. No, pues ahí nos íbamos caminando a la tienda, y ahí mismo había una cantina, ¿verdad? Aunque yo no tomaba, pero yo iba ahí a estar viendo jugar billar y ver jugar boliche, ¿verdad? Y ya se ofrecía comprar la comida para llevar, ¿verdad? Teníamos una hielera chiquita y Y ahí en la isla estábamos ya de compañeros, yo y mi compadre Shema, nada más los dos, nos dieron 3 cuartos para nosotros dos, uno para cada uno y la cocina. Entonces ya comprábamos la comida para los dos, ¿verdad? Fuera que fuera uno, fuera el otro, juntábamos los biles y luego decíamos, bueno, pues aquí es tanto, tanto, tanto por mitad, ¿sabes? Nos pagábamos lo que, ¿verdad? Y todos los días hacíamos nuestra comida. Había veces que él llegaba temprano. Él salió muy bueno para hacer tortillas. En un ratitito hacía unos salteros así, mire, de tortillas.
¿De maíz?
Porque éramos de harina. No, ya no éramos mexicanos, ya comíamos pura harina. Y luego teníamos ahí la suerte que teníamos, fíjese, otra cosa, que tuvimos muy buena suerte, que nos visitara la migra.
Ahí. ¿Ah, sí?
Los más de los días teníamos visita y parecía hecho adrede, que era la hora. Mi compadre hacía las tortillas y yo hacía la comida. Yo me ponía a hacer la comida y él se ponía a hacer las tortillas. Y parecía hecho adrede que cuando estábamos en la cocina, llegaban Juan y Tomás, eran los emigrantes, pues a ponerse pandos de tortillas.
¿Comían con ustedes?
¿Ah?
Sí.
Pues, ¿qué les duraba?
¿Ya sabían a qué horas llegar?
No, pues ya parecía que ya nos habían agarrado el tiempo, ¿ves? Y fíjense que nunca más... ya como del 48, 50 para adelante, nunca más los volví a ver. Quizás los cambiaron de...
¿Cuánto duró ahí en Phoenix entonces?
Yo duré sin salir hasta el 50 y... 50.
Hasta el 50. Pues sí duró siempre, dice, su buen tiempo. ¿Ahí en Phoenix, en el mismo campo?
Aquí. Todo. Todo ese tiempo renové contratos sin saberlo.
¿Sí? Se los renovaban automáticamente.
Porque el patrón, según esto, estaba uno de ellos, de los mayordomos, estaba encargado. Cuando se llegaban los contratos, iba a la oficina nomás y decía, Fulano y Sutano, les daba la lista, Fulano y Sutano y Mangano, esos se quedan. Así que ya sabía. Y el compadre mío le dice, ahí duramos juntos nosotros todo ese tiempo.
Haciendo lo mismo. Hicieron lo mismo todo ese tiempo.
No nos tocaba juntos. Había veces que nos tocaba ir los dos juntos a la misma parte a regar. Pero ya a nosotros, ya que aprendimos nosotros a regar, a nosotros nos castigaban de noche. Y a la gente local de aquí, esos iban de día nada más.
O sea, ¿trabajaban también con...
día y noche?
¿Con ciudadanos americanos, ustedes?
No, pues mexicanos. Mexicanos o ciudadanos ya mexicanos o emigrados, ¿verdad?
No, déjeme yo.
Entonces, nos tocaba a nosotros...
Ay, muchas gracias.
Nos tocaba que a nosotros nos ponían nada más de noche.
¿Y nomás era usted y su compadre de
No,
regadores?
Éramos algunos. Éramos okay.
¿Cuánta alguno? Gente había en ese campo?
¿Mande?
En ese campo ya...
Ese rancho tenía más de 2,000 acres de terreno, pero dedicaba determinada cantidad de acres a las verduras y el resto al algodón. Entonces había una cosa, que nosotros, como le digo, nosotros regábamos, arreglábamos el riego para el algodón y para la verdura y para todo, ¿verdad? Y cuando ya se trataba de piscar el algodón, mandaban pedir gente, era cuando llegaban 1,000 o 1,500 o 2,000 trabajadores.
¿Pero era por temporadas?
A piscar algodón.
Ah, okay.
Entonces, si algunos de los que nos habíamos quedado por un principio a regar a lo que nos dejó la compañía, no solamente a regar, ¿verdad?, sino a arreglar el sistema de riego, ¿verdad? Se trataba de andar arreglando el riego para cuando nosotros metíamos el agua, ya estuviera arreglado para regar, ¿verdad? Okay. Nosotros ya todo lo que hacíamos era resguardar los surcos, de regularles el agua, ¿verdad? Entonces, para todo eso había gente, ¿verdad?
Okay.
Pero esa gente ya allá andaba, esa gente ya nada más trabajaba 8 horas, la gente que fuera del riego, toda la gente trabajaba 8 horas.
Sí, pues sembrando y
sí,
cortando y todo.
Luego unos los agarraban a los tractores para andar cuidando las máquinas, que no se taparan las semillas. Bueno, diferentes cosas,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Y ya le digo, así fue como estábamos trabajando nosotros.
Y luego cuando llegaban del trabajo, pues 12 horas es mucho. ¿Qué hacían?
Bueno, mire, eran muchas horas, pero cuando se trataba de regar, como le digo, las para que regar por primera vez el terreno para que nacieran las plantas, la agua se tenía corriendo hasta que nacía la semilla. Las 24 horas del día, pero muchas de las semillas que ponían empezaba a nacer a las 72 horas.
Okay.
¿Ve?
O sea, en 3 días.
Sí, sí, 3 días. Entonces, 3 días que se tenía el agua corriendo, ¿verdad? Entonces, ya de ahí le cortaban el agua para ver que ya venía el agua. Si bien que se secaba la tierra, ¿no? Le volvía a meter, decían, un riego ligero. Nada más a mojarle que salieran los surcos y la iba cortando el agua, ya la iba cambiando, ya no era permanente el agua, sino que ya nada más la tenían ahí por un rato, por 4 horas.
Sí. Para ya, que se mojara la tierra y luego ya.
Sí, 4 horas a esta vez y luego la movía usted a la enseguida, a otras 4 horas y así, ¿verdad? Entonces, lo que era más pesado del riego era cuando no había nada, que ya habían tumbado la lechuga, que habían tumbado el algodón y que barbechaban la tierra y que se trataba de regar el terreno para que estuviera blandito para volver a hacer los surcos y toda la cosa. Entonces sí, era una paliadera porque eran bordos y había veces que tenía usted que ir paliando todo como un cuarto de milla de orilla a orilla cada bordo.
Sí.
Y había veces que entre yo y mi compadre o otro llevábamos 3 melgas que eran como 30 surcos, ¿verdad? Pero no había surcos, ahí era plano, ¿verdad? Nomás tenía bordos para llevar. Había que irle echando contras para que el agua se fuera para acá, se fuera, hasta que salía. Era una de paliar que todo el día o toda la noche paliábamos, ¿no? A ver si era pesado.
Sí.
Pero lo demás, en el como para las verduras y todo eso, usted tendía el agua, así se decía, ¿verdad? Además, tender el agua. Entonces, usted ponía el agua en los surcos que correspondía ponerla. Y hasta que no salían, si iba usted a la otra orilla, y veía usted que ya salieron unos, se venían para acá, los contaba, ya estaba uno diestro, ¿verdad? Yo decía, los iba contando, ¿verdad? El número 5, el 8, ya salieron. Entonces se iba allá donde entraba el agua y usted iba tapando el 5, el 8, los que había contado.
Sí.
Para saber los que salían y saber cuáles tapar, ¿eh? Ya cuando salían todos, pues entonces la cortaba todo y la ponía en el segundo set. Entonces ya no trabajaba mucho porque ya cuando estaba alineado todo para ganar, ya nada más los tapones que ponía usted en la sequía, de este tapón soltaba al agua al otro set, cuando regaba este, le soltaba al otro tapón, y ya. Y estar de oques.
Y ahí estarse.
Ya no trabajaba.
Y luego ya después que terminaron con ese trabajo en Arizona, ¿qué hizo?
Yo en eso trabajé todos los años que estuve aquí trabajando, hasta que me emigré.
Ah, ok. Entonces, ¿ese mismo patrón en Arizona le arregló los papeles?
No. Fíjese, pasó una cosa de que en una de las veces, cuando se trató de reformar los contratos, luego fueron y me avisaron que que ya mi contrato no había sido reformado. Entonces, tenía que salir. Me dieron tantos días para que me preparara para salir. Entonces fue cuando fui y ya hice pública mi salida. Fue cuando le dije a mi mujer.
Oye, ¿se casó?
No, ¿verdad? En eso, aquí me casé.
O sea, ¿en lo que estuve trabajando conoció a alguien aquí?
Sí, ah. Era mi novia desde el 1946, okay. Desde que vine aquí.
¿Cuál era el nombre de ella?
Frances.
Muy bien. ¿Y cómo Jay se llamaba Varela. Su patrón?
Jiménez Varela. ¿Mandé?
¿Su patrón?
¿El patrón donde trabajaba yo?
Sí, ahí
el
en
Vero, Jiménez. El Vero Herboso.
Sí.
Floyd Enersmith Company, así tenían ese. Así venían los cheques.
Sí.
Floyd Enersmith Company.
Ok. Entonces ya no le renovaron el contrato.
Verá. Entonces, ya vine y les hice saber a mi novia, a mi suegra. No tenía aquí más de a su mamá y a sus hermanas y a sus. No a todos sus hermanos. Su papá estaba en México. Porque su papá se las había llevado para México en 1940. Entonces, mi señora no estuvo de acuerdo con cómo vivían allá. Y les pidió permiso a mi suegro, no los quería dejar venir. Y al último consiguió venirse. Su tío de ella, que vivía aquí. Ese quite tenía mi suegro de decirle que no que cómo se iba a venir, que no tenía sus actas de nacimiento. Entonces ella le escribió a su tío y el tío le dijo, no te preocupes, pero yo voy y les voy a sacar sus actas de nacimiento. Y él le sacó aquí las actas de nacimiento y se las mandó. Entonces mi señora, así fue como se vino, ella y un hermano.
Ah, ok. ¿Y luego se casó con usted?
No. Cuando ellos vinieron aquí, yo todavía no la conocía. Ellos vinieron aquí y tocó que llegó al rancho, uno de los ranchos con su tío. Ahí vivía en un rancho de los que yo regaba, ¿verdad? Pero en los bailes, yo cuando teníamos bailes aquí entonces, ahí donde está la Circle K, ahí había un salón de baile. Aquí nos víamos los días sábados o domingos, que era cuando había baile, ¿verdad? Ahí fue donde la conocí yo en el baile. Y duramos, ya le digo, no, aquí nos éramos novios de por carta, porque la tía no me quería a mí. Nada más nos escribíamos pues una vez a la semana. Yo le escribía, le llegaba la carta y ella me contestaba y trataste más a la semana, ¿verdad? Entonces, de suerte, ya después había un teatro aquí, el cine, nos empezábamos a ver ahí en el teatro, ¿verdad? Y veníamos, íbamos al cine juntos, ¿verdad? Ya, pero lejos de que la tía se diera cuenta, bueno, la tía no me podía ver ni pinto por las recomendaciones que tenía yo de allá de la mujer del patrón de los mayordomos, que vivía también en el mismo rancho donde vivíamos, que ella le contaba, ¿verdad?, que diferentes mujeres me visitaban en el rancho, ¿verdad? Entonces era la razón que la tía de ella no me podía ver ni pinto, ¿verdad? Entonces, por carta nos poníamos de acuerdo cuando nos veíamos y cuando había baile o cuando no había, ¿verdad? Y así fue como estuvimos de novios desde 1946, ¿no?, hasta que nos casamos.
¿En yo qué tenía, año se casaron?
¿Mandé?
¿En qué año se
el
casaron?
El 50.
Okay. ¿Cuando usted salió de Bracero?
Sí. Entonces.
¿Y ya se quedó ahí porque se casó con ella?
Cuando, entonces, que andábamos noviando, cuando les dije yo lo que pasaba y todo, nos dijo mi suegra, pues el único modo, dijo, que podías, dijo, arreglar, y también se dio cuenta el tío de ella, porque les dije, dijo, no, dijo, nosotros, dijo, le vamos a dar una carta, se necesitaban 3 cartas de sostenimiento, uh-huh, ¿ve? Para poder tramitar la legalidad de estar aquí en Estados Unidos. Entonces, ya me dijo, fui al consulado y le di parte al consulado, ¿verdad? Que ya me habían cancelado mi contrato, que ahí estaba mi contrato, ¿verdad? Dijo, no te apures, dijo, tienes 2 semanas para que arregles tus cosas y salgas, dijo. Y si necesitas más, dijo, más tiempo, me avisas a mí, dijo. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a tramitar tu trámite para residencia o no lo vas a, o piensas irte y volverte a venir de Brasil? No, dije, pues si pudiera, mejor tratar mi residencia. Yo te voy a dar una lista para que las cartas que busques, y cuando consigas estas cartas, dijo, nada más vas a salir a Nogales, vas a entregar estas cartas en la aduana de los Estados Unidos, y ahí ellos, vas a tener que salir para afuera, y hasta que no arregles los papeles que necesitas, no vas a poder venir adentro. Ya me dijo, el único modo que había, dijo, más fácil que todo, dijo, para que no te estés enredando, dijo, sería, dijo, que te casaras, dijo. ¿Tienes novia? Sí, le dije. Unas 2, 3, le dije, no más. Y bueno, dijo, pues a ver, escoge para, y que, a ver. No, pues fue cuando le dije ya. Entonces dijo mi señora y mi suegra, dijo, pues el único modo, dijo, es que se casaran, dijo. Dijo, y así, dijo, pues nosotros vamos a nomás que te vas a casar con ella, dijo, pero no te voy a dejar que te la lleves, dijo. Hasta que no se casen bien, dijo, hasta que no se casen por la iglesia. Está bueno. Dijo, si por alguna casa tienes tú que irte para México, dijo, yo la llevo para México, dijo, para que se casen allá, dijo. Y dijo, si nos vamos para Navojoa, que era donde ellos vivían, donde vivía mi suegro, dijo, vas a tener que venir a Navojoa a casarte. Entonces, pues así estábamos en el entendido, ¿verdad? Le hice toda la lucha, lo que pude aquí, y el padre de aquí no me quiso casar, que porque no sabía él si yo estuviera casado en México. Entonces le dije yo, no soy casado yo, padre, le dije, si quiere, le dije yo, le mando pedir una carta de México a mi papá, dije, a mi familia, pues pídela. Entonces vivíamos muy cerquita de la iglesia y mi papá fue con el padre, ¿verdad? Y le dijo, el padre nos conocía muy bien. Y el padre me hizo una carta y me la mandó. ¿Y qué cree usted que le aceptó el padre aquí?
¿Y los casa?
No, la aceptó.
Válgame. O sea, ya estaban casados por el civil.
¿Dónde?
Ya estaban casados por el civil.
Ya estábamos casados por el civil. Nomás estábamos esperando. Ya hasta tenía ya su vestido. Ya estábamos listos para casarnos, uh-huh, ¿verdad? Pues en una forma pobre, ¿verdad? Muy sencilla, claro. Para nada más para cumplir con las leyes.
¿Y al fin cómo se casaron?
¿Mande?
¿Cómo se casaron al fin?
Verá. Entonces, dice, mi cuñado todo el tiempo andaba conmigo, el hermano de ella. Andaba cuando anduvimos viendo al padre, cuando no me quiso casar, él estaba presente.
Sí.
Entonces nos fuimos a ver a otro padre al pueblo, uh-huh, y el padre de allá del pueblo me dijo, si tú pertenecieras a mi localidad, dijo, yo te casaba, dijo. Pero como no perteneces aquí, no te puedo casar, dijo, tú tienes que casarte allá. Pues ya vine otra vez a rogarle al padre, y me dijo, no, yo no te puedo casar. Hasta que pase determinado tiempo, yo de veras te aseguro que no te, que no estás casado. Dice, ahí está la carta, padre, está sellada por la diócesis. Pues no, era español, no aceptó. Entonces ya, pues ya fui desconsolado, dije, no, pues no me voy a casar. Entonces ya fui y hablé con mi suegra, le dije yo, y mi cuñado presente. Y ¿sabe qué? Le dije, ya hicimos la lucha, le dije, y ninguno de los padres me quiere casar. Le dije. Lo cual le dije yo, pues no me voy a casar, le dije yo, porque el padre no quiere. Y me voy a ir, le dije. Lo cual le dije yo, pues yo pienso, le dije, que lo único que puedo hacer, le dije yo, es después que estamos casados por el civil, le dije, pues ir y divorciarnos, dije, para yo irme. Y me dijo mi señora, le dijo, mamá, yo no me voy a ir a divorciar, dije. Dijo, yo ya automáticamente, dijo, soy esposa de él, dijo, ya soy su señora, dijo. Así es de que me dispensas, mamá, dijo, pero yo me voy a ir con él.
¿Y se fue con usted?
Se fue conmigo.
Válgame, qué bueno.
Todavía viviendo en el rancho, allá donde sí. todavía no renunciaba, ya todavía vivía yo en el rancho, todavía trabajaba yo allá.
Ay, pues qué bueno que se fue con usted, porque pues ya estaban casados y así.
Pues ya le digo, entonces sí. Ya, pues quiso que no quiso, aceptó. Sí. No aceptó, pero...
Claro. Y señor, ¿para usted qué significa la palabra bracero?
Pues no, no sé qué decirle, no puedo, yo ni la tomo ni por bien ni por mal, porque no la... pues no la toman en cuenta. Yo digo que la considero que será un trabajador nada más, ¿no?
Ok. ¿Y haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
¿Mandé?
¿Haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Bueno, en una forma sí, ¿verdad? Porque pues ya pude yo libremente disponer de mí, ¿verdad? Trabajar donde yo quería, donde yo podía, y ya sin estar dependiendo de estar, podía trabajar en un rancho, como podía trabajar en una fábrica, como podía trabajar, así, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ya hubo diferencia, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, ya cuando nos casamos y que vine de México, ¿verdad? Porque todavía cuando salimos de allá duramos 2 meses, 14 días, para poder recibir el permiso de México. Uh-huh. Aunque ya tenía yo los papeles depositados en Ciudad Juárez. Uh-huh. Aquí en Nogales, el permiso todavía no venía de la capital.
Muy bien.
Hasta que no
se tardara.
Hasta que no vino el permiso de la capital, tuve que solicitar el permiso con el gobernador de Sonora. Uh-huh. Ese permiso de
sí.
Gobierno.
Sí.
Entonces él me dio una carta y esa carta la mandaron a México. Y esa, haciendo la solicitud del permiso, y hasta que no vino, hasta entonces estuvimos en Navojoa, Sonora, y ya que lo recibimos, nos venimos a la frontera, sí, ya no hubo problemas para venir.
Y ya se quedaron acá.
Sí.
Muy bien, señor, pues muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por contarnos su historia.
Pues ya le digo, eso es parte de los pininos que hicimos aquí.
Claro.
Y los que seguimos haciendo.
Claro. Bueno, con esto damos por terminado la entrevista.